La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo efemérides de una ópera, de dos cantantes, de un director de orquesta y además algunos de nuestros habituales este año, como Albinoni o Stravinsky. Por ejemplo, vamos a tener ese increíble escándalo que originó el estreno de La Consagración de la Primavera, porque hoy llegamos ya a su tercer gran ballet, ese que le consagraría definitivamente, aunque como digo, luego lo comentamos, se armó una tremenda. Qué bien trina el pajarito. Bueno, pues vamos allá con el aniversario, 210 años del estreno, el 4 de junio de 1811 en Múnich, de Abu Hassan, un Singspiel, es decir, una ópera con diálogos, es decir, comparable un poco a nuestra zarzuela, dentro de lo que cabe, de Carl Maria von Weber, el gran autor de ópera romántica, pero que también le dio en algún caso a la ópera cómica, como digo. Este Abu Hassan se basa en un cuento de las mil y una noches. Resulta que Abu Hassan es el copero del califa y su esposa Fátima, al parecer, está perseguida por el tesorero Omar, y resulta que le ha dejado dinero y se lo quiere cobrar en carne el tío guarro. Total, ¿qué pasa? Pues urden un doble plan, el matrimonio. Abu va a decir que Fátima ha muerto para que el califa le preste dinero. Y Fátima va a ir a la esposa del califa a decirle que el que ha muerto ha sido Abu y que le preste dinero también. Bueno, al final desenmascaran al malo, a Omar, y todo queda con un final feliz. La música recuerda un poco la del Rapto en el Serrallo de Mozart. Ya sabéis, música turca que durante algunos años de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX se llevó bastante. Así suena la obertura. Thank you. obertura de la ópera Abu Hassan de Carl Maria von Weber, estrenada hace 210 años. Y seguimos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con un cumpleaños, el de la mítica Cecilia Bartoli. Sí, la gran mezzo-soprano ligera coloratura italiana que acaba de cumplir 55 años, ya que nació el 4 de junio de 1966 en Roma. Bueno, pues ha batido todos los récords, a pesar de tener esa voz pequeña, como suele decirse, porque en el teatro se la oye, por supuesto, se la escucha, pero tiene menos voz de lo que parecen los discos, curioso. Bueno, el caso es que ella, digo, ha batido récords, empezó sobre todo cantando Rossini, también Mozart, luego también empezó a descubrir compositores y obras olvidadas. Redescubrió el repertorio de María Malibrán, cantando, por ejemplo, la norma, precisamente ella que es mezzo-soprano y no una soprano, como después se ha estilado. Después también recuperó algunos otros, bastantes obras olvidadas de Vivaldi, de Händel, de Stefani, de Gluck. Después se ha convertido en la primera mujer en dirigir el Festival de Salzburgo, nada menos. Y en breve también dirigirá la ópera de Monte Carlo, o sea que la Bartoli, a pesar de que es pequeñita, puede con absolutamente todo. Y vamos a escucharla cantando una pieza preciosa de Händel que os va a sonar muchísimo, pero que tiene una historia muy particular. Vamos a ver, Händel ya sabéis que era alemán y que al final acabó sus días en Londres, pero en medio también estuvo en Italia, en Roma. Allí llegó en 1706. En una época en la que el carnaval se dice que duraba 5 o 6 meses, madre mía, empezaba en octubre, paraba en navidades y seguía hasta el propio carnaval, después había cuaresma y después volvían a enganchar otra vez. Bueno, era tremendo y había, por supuesto, Venecia en aquellos tiempos atraía muchísima gente, pero bueno, Händel estuvo más bien en Roma, donde llegó, como digo, en 1706. Y lo que sí que ocurría es que durante el tiempo de la cuaresma no se abrían los teatros de ópera. Entonces, ¿qué hicieron los compositores? Pues escribían oratorios que tenían unas exigencias similares a las de las óperas, sobre todo para los cantantes, ¿no? Y de esa manera, pues se podía acudir a un espectáculo, entre comillas, religioso, pero prácticamente estabas escuchando una ópera. Esto lo hicieron bastantes compositores, caso no solo de Händel, sino de Alessandro Scarlatti o de Caldara. Bueno, vamos a escuchar un oratorio de los que escribió Händel para Roma, el titulado Il triunfo del tempo e del disinganno. Pues sí, es eso, el triunfo del tiempo y del desengaño. Aunque incluso el título original, al parecer, decía La belleza vuelta a ver tras el triunfo del tiempo y del desengaño, o algo así. Bueno, vamos a escuchar un aria de la segunda parte del oratorio que dice Lascia la spina, cogli la rosa. Lascia la spina, que es la misma que después utilizaría en su ópera Rinaldo para Lascia ch'io pianga. Esta se ha puesto en multitud de recopilatorios de música clásica. Pero es que, a la vez, Händel ya la había escrito anteriormente como pieza simplemente instrumental en su primera ópera, Almira, que había estrenado en Hamburgo el año anterior, en 1705. Así que nada, vamos a escuchar el aria del placer, que dice eso de deja la espina, coge la rosa, tú vas buscando tu dolor, pero una mano secreta te alcanzará cuando tu corazón no lo crea.
Thank you.
Mark Minkowski dirigiendo a su orquesta de instrumentos antiguos Les Musiciens du Louvre, los músicos del Louvre, y la voz de la maravillosa Cecilia Bartoli, que acaba de cumplir 55 años en este aria Lascia la spina del oratorio Il trionfo del tempo del Disinganno, que, como os digo, la música ya la había usado anteriormente y la volvería a usar después también como aria con ese Lascia Chiopianga de Rinaldo. Esto lo hizo muy a menudo Händel y lo hacían mucho los compositores barrocos. Bueno, pues aprovechaban material y reelaboraban cositas. Cecilia Bartoli, una de las más grandes de los últimos años, que ha vendido tantos discos o más como vendía Pavarotti, ¿eh? Que esto es todo un logro. Bueno, y vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con el recuerdo a Edo de Waard, un director de orquesta holandés que acaba de cumplir 80 años. Nació el 1 de julio de 1941 en Ámsterdam y con 23 años ganaría el concurso Metrópolis de Nueva York, lo que le permitió ser asistente, o sea, ayudante de Leonard Bernstein, nada menos, en la Filarmónica de Nueva York. Después también fue asistente de Bernard Haitink en la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam y ya le nombrarían director de la Filarmónica de Rotterdam y del Conjunto de Viento de Holanda. Después dio el salto a los Estados Unidos y actualmente sigue dirigiendo la orquesta de Milwaukee. Bueno, pues vamos a recordarle, porque quizás sus discos más interesantes son esos del el Conjunto de Viento de Holanda. Y aquí os traigo uno con música de Richard Strauss, muy poco conocida. La música de esta época, que además es de un Strauss joven, aunque ya se atisba lo que sería después. Aquí os traigo su Opus 4, la suite para 13 instrumentos de viento en si bemol mayor. Encontramos aquí dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, un contrafagot y cuatro trompas. Esta suite pues recuerda quizá un poco a Brahms, aunque tiene algún ya neoclasicismo que adelanta lo que hará posteriormente. Sabe utilizar muy hábilmente las trompas, porque os recuerdo el padre de Richard Strauss era trompista. Y vamos a escuchar el final de esta partitura, que es una introducción y fuga. Empieza andante cantabile y después pasa a ser allegro con brío. Edo de Waard, hoy recordamos a este director holandés con su Conjunto de Vientos. delicioso final de esta suite en si bemol mayor opus 4 de Richard Strauss, en esta versión de nuestro recordado Edo de Bar, que ha cumplido 80 años con el conjunto de viento de Holanda. Y ahora nos acordamos de una maravillosa cantante española, la soprano zaragozana Pilar Lorengar, que desgraciadamente nos dejó hace 25 años. Fue el 2 de junio de 1996 en Berlín, donde se había establecido después de hacer una carrera colosal. Era más conocida en Alemania que en España. Nació en 1928 y primero empezó cantando zarzuelas y grabó bastantes junto al gran Ataulfo Argenta. Después consiguió debutar en el Festival de Saint-Provence cantando El Querubino en las bodas de Figaro de Mozart y eso la impulsó. Para hacerlo nada menos que en el Covent Garden de Londres, en el Festival de Glyndebourne, saltó al Teatro Colón de Buenos Aires, debutaría en el Festival de Salzburgo en el año 61, básicamente cantando papeles de Mozart, y también después hizo alguna incursión en Wagner. Daría el salto también a los Estados Unidos, cantando en San Francisco y también triunfando en el Metropolitan de Nueva York, donde se convirtió en una artista predilecta. Aunque, como digo, fue cuando fichó, por así decir, por la Deutsche Oper, la ópera alemana de Berlín, donde estaba también el gran barítono Fischer-Dieskau, donde hizo una carrera extraordinaria. Se especializó en Mozart, en Verdi, también en Puccini, en Wagner. Vamos a escucharla en un papel mozartiano, donde destacaba su timbre lírico maravilloso con una técnica extraordinaria. Es el papel de Fior di Ligi en el Così fan tutte, come scoglio. Thank you. una de las mejores voces de la historia del canto español, Pilar Lorengar. Lorengar es el apellido que juntó, porque se llamaba Pilar Lorenza y García. Lorengar. Curioso, ¿verdad? Georg Solti dirigía esta versión de la ópera completa con la Filarmónica de Londres en este fragmento del Così fan tutte de Mozart. El recuerdo a la gran Pili, a la Pilar Lorengar, una mujer encantadora y que además cantaba como los ángeles. Y vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con el escandaloso estreno del último ballet de Don Igor Stravinsky, 29 de mayo de 1913. En París, Viesna is Viachesnaya, se llama el ballet, algo así como la primavera sagrada, pero en castellano lo conocemos como la consagración de la primavera. Bueno, pues la idea del ballet se le ocurrió a Stravinsky mientras trabajaba en El pájaro de fuego. Esta consagración de la primavera se basa en una leyenda popular antigua rusa, y así le vino una visión pagana de los crueles ritos con los que se festejaba el fin del crudo invierno. Sobre esa visión elaboró el ballet, subtitulado Escenas de la Rusia Pagana, con coreografía del mítico Nijinsky. Las corrientes estéticas de su tiempo, incluyendo el fobismo, el nihilismo, pues incluso el Nietzsche, creó esa apoteosis de lo caótico y lo salvaje. Una música brutal y agresiva, ¿eh?, como nunca hasta entonces se había escuchado. Quiso reflejar el terror del hombre primitivo ante las fuerzas de la naturaleza. Muchas veces se dice que con esta obra comienza verdaderamente la música del siglo XX. Pero el título de la obra se presta un poco a equívoco, porque el público asistente al estreno, que dirigió la obra Pierre Monté, uno de los grandes directores de en comienzos del siglo XX, esperaba encontrarse con esa música un poco primaveral, ¿no?, como un vals, y se vio sorprendido por esta bárbara partitura desde esos primeros compases de el fagot y después la respuesta del corno inglés, y se produjo enseguida división de opiniones. Como digo, fue uno de los escándalos más sonados de toda la historia de la música. En los días siguientes hubo quien se batió en duelo discrepando por la partitura, imaginaos. La dividió en dos partes. Hoy vamos a escuchar la primera, la adoración de la tierra, que tiene hasta ocho números, pero algunos son muy breves, no llegan ni al minuto. Introducción, los augurios primaverales y danza de las adolescentes, juego del rapto, danzas primaverales, juegos de las tribus rivales, cortejo del sabio, adoración de la tierra y danza de la tierra. Thank you. terminaría la primera parte de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, esta adoración de la tierra. Hemos escuchado una versión antológica del gran Michael Tyson Thomas con su Orquesta Sinfónica de San Francisco. Hay que decir que la obra se estrenó como un ballet y que tampoco gustó nada porque Nijinsky se tiraba por los suelos. Y claro, pues eso no gustaba a los puristas del ballet, ¿verdad? Semanas después, la obra se estrenó en versión de concierto, sin ser bailada. Y entonces fue un éxito, lo que son las cosas, ya sabéis. Bueno, pues ahí queda esta maravilla que es la consagración de la primavera, que a algunos sigue espantando hoy en día y a otros les parece el gran acierto de Stravinsky. ¿Qué opino yo? Pues hombre, creo que dio un aldabonazo sin duda en la historia de la música, rompiendo fronteras. Yo creo que después se fue por los cerros de Úbeda más tarde en el resto de las obras, pero había que ir más allá, había que ahondar en el dodecafonismo y bueno, pues cada uno tiene su gusto, ¿verdad? Bueno, pues nuestros gustos ahora se quedan con el gran Tommaso Albinoni y otro de sus preciosos conciertos con oboe, cuerdas y bajo continuo. Vamos a escuchar hoy íntegro el concierto en re mayor, opus 7, número 6. Tiene los tres típicos movimientos, allegro, adagio y allegro. Y se lo vamos a escuchar a Stefan Schilly, que es el que sopla, junto a la Orquesta de Cámara de Stuttgart y la dirección de Nicole Matt. Hasta otra batuta. Mágica.